Butaca y Butacón aprendemos de historia con Crónicas Cinéfilas. Nacho Monzón. Sí, señor, hora de aprender historia, de repasar las épocas de la historia del mundo de la mano del cine, del séptimo arte, pero sobre todo con una persona que creo que tiene más años que Matusalén. Estuvo invitado a la boda de Eras una vez el hombre incluso, y bueno, que vuelva a estar aquí con nosotros otra vez después de esta ida de olla que se me acaba de ir de las vacaciones y demás. Don Nacho Monzón, salve.
Salve, amigo Borja, amigos de la FM de Cádiz. Pues sí, a pesar de mis 2000 y pico años, pues aquí sigo, mejor o peor.
Pues sí, ¿cómo llevas el lumbago después de tantos años?
No, yo ya he evolucionado, lo mío ya no es lumbago, ya son otras cosas, ya se van superando las enfermedades.
Sí, ¿no? Oye, ¿cómo ha ido esta Semana Santa, por cierto?
Pues bien, relajada. La verdad es que viajando en el tiempo a épocas bastante recientes, gracias también al cine. El año pasado nos ha regalado un par de películas bastante interesantes sobre cierto primer ministro británico, uh-huh, que a mí particularmente me encanta.
Ah, sí, y hablamos nada más y nada menos que, imagino que para dar una pista, se ha llevado el Oscar incluso el actor que lo ha encarnado en la última edición de los Oscars, ¿no?
Sí, yo creo que muy merecido, ¿eh? No sé si soy muy parcial, pero creo que se lo ha ganado el señor Gary Oldman por esa interpretación de Sir Winston Churchill.
Exactamente, de Sir Winston Churchill vamos a hablar, de nada más y nada menos que del instante más oscuro, que vamos a escuchar un poquito de esta interpretación del actor.
¿Has visto esto?
¿A qué viene tanta risa?
Primer ministro, señor.
Sí, ¿qué ocurre?
Tal vez verá. No creo que usted lo sepa, pero su forma de hacer la V de Victoria. En los barrios más...
Bueno, ¿qué te ha parecido, Nacho, la interpretación de Gary Oldman antes de desgranar esta película, El instante más oscuro y su figura política? ¿Qué te ha parecido?
Pues la verdad es que muy, pero que muy buena. Fíjate que yo soy muy fan de Gary Oldman, pero no le veía en este papel. No sé, yo creo que físicamente no le cuadraba. Sin embargo, la transformación física, pero no solo física en su cuerpo, sino auditiva, cómo ha logrado modular su voz, es que me ha parecido espectacular. Yo la he visto en versión original y es que tiene los dejes, las inflexiones de Churchill.
Hay que decir que, bueno, que Gary Oldman se pasó horas y horas de ese maquillaje, trabajando. Yo no sé si le hubiera quedado el papel de Churchill a otro actor que no hubiera sido el bueno de Gary Oldman.
Bueno, ha habido varios. Pensaba que ibas a decir que Gary Oldman había pasado muchas horas entrenándose en el gimnasio para tener ese cuerpo de Churchill, o en la hamburguesería más cercana. Sí, la verdad es que ha habido varios últimamente. Brian Cox,
sí,
que fue conocido. Ahora mismo le estoy recordando por su papel de Agamenón en Troya. Uh-huh. La verdad es que ha hecho muchos papeles de malo. No sé por qué, le parece que le cuadra. Interpretó a Churchill en un telefilm del año pasado, sí, que se llamaba precisamente así, Churchill. Y también tenía este personaje como, bueno, la verdad es que como protagonista, más que la Segunda Guerra Mundial, realmente era una biografía. Uh-huh. Y yo creo que en este caso estamos viendo algo muy parecido. Es la historia mundial, pero realmente es casi un telón de fondo para describir a este personaje.
¿Es lo que has querido desde que eres adulto?
No, desde el parvulario. ¿Pero el pueblo me quiere a mí?
Es a tu partido al que tienes que demostrar tu valía.
Oh, me dan el puesto únicamente...
Bueno, la película está dirigida por Joe Wright, que ya nos trajo, fíjate, películas tan dispares, como fue Pan, Viaje a Nunca Jamás, y luego ya se basa un poco a Ana Karenina y a Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pero aquí nos vuelve a mostrar otra película de época.
Sí, y la verdad es que no es fácil, fíjate... Yo soy muy fan de una serie de ciencia ficción llamada Doctor Who, uh-huh, y en sus orígenes hacían siempre un serial, harían varios episodios, sobre el pasado y otros sobre el futuro. Los productores siempre decían que era más fácil hacerlo sobre el futuro, porque cuando haces una película histórica, aunque tengas cierta libertad de guión, bueno, porque realmente muchas veces no quieres mostrar el pasado, sino simplemente quieres ambientar una historia que puede tener relación con el presente, pero bueno, en un tiempo anterior. Aún así tienes que tener mucho cuidado, los trajes, lo que está sucediendo, las fechas. Hay gente muy purista. Yo considero que a veces yo he cometido ese error de ser demasiado purista con las películas. No olvidemos que una película histórica sigue siendo una película, no es un documental, no es un manual. Hombre, yo siempre quiero que sean lo más fieles posibles a la realidad, pero aún así siguen siendo versiones literarias. Este es un Churchill. En la película de Churchill se ve a otro. En otras películas donde ha aparecido este personaje, la serie de la HBO The Crown, en su primera temporada aparecía
también ese John Lithgow, si no recuerdo
mal,
ese actor.
Sí, señor. Y haciendo un Churchill, bueno, quizá más oscuro, más. No sé si decir sucio, por lo menos menos glorioso. Y bueno, todo son interpretaciones, al fin y al cabo.
Bueno, y este personaje, Nacho, en la historia, desglósanos un poquito, para el que no conozca un poquito la figura de Churchill, ¿te ha conquistado a él como personaje histórico?
La verdad es que sí, mucho. Es cierto que el mundo británico también lo ha encumbrado. Lo encumbró muy tarde. No es como Alejandro Magno, que Alejandro Magno fue una especie de triunfador siendo muy joven. Ya lo decía el poeta, a quien los dioses quieren se lo llevan joven. Muere con 32 años, bueno, pero ya ha conseguido mucho. Churchill es un poquito diferente. Realmente nace en la era victoriana, nace como una especie de segundón, pero una familia de ascendencia nobiliaria. Su abuelo era el duque de Marlborough. Pero es que realmente el Churchill que nosotros conocemos y el que hemos estudiado en los libros de historia o hemos visto en documentales y en películas, es el 95% de las veces el Churchill mayor, el Churchill de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, ¿qué hace? Tuvo una vida militar supuestamente brillante. Mira, esto te va a interesar. Fue periodista.
Ajá. Eso lo desconocía, oye.
Sí, señor. Trabajó como corresponsal de guerra, realmente. En la guerra de Cuba, también en la guerra de los Boers. Tuvo una vida llena de aventuras. Es posible que él también exagerara un poquito ese papel. Parece que estaba muy enamorado de su propia leyenda. Digamos, hay versiones diferentes. Depende de a quién leas, pues verás a un Churchill o a otro. Y en la Primera Guerra Mundial es un político muy joven, un triunfador, que es primer lord del almirantazgo. Sin embargo, comete un error muy grave. O se le acusó de cometer un error muy grave, un error táctico, en el famoso desastre de Galípoli en 1915. Su carrera política se queda en nada. Digamos que podía haber quedado en nada, podía haber sido olvidado por la historia. Realmente es en 1939 cuando empieza a resurgir, atacando la figura de Hitler, atacando también la política que estaba realizando el Reino Unido, Stanley Baldwin, por ejemplo, y después Chamberlain, de apaciguamiento, de bueno, de tener la mano abierta con Alemania. Y de repente se convierte en la cabeza visible. Y supuestamente, no solo por sus decisiones tácticas, sino por su personalidad, es por lo que muchos hablan de esa resistencia británica. No fue un científico, no fue un literato. La verdad es que sí. Escribió varios libros de historia y recibió incluso el premio Nobel. Pero, ¿qué aportó? Realmente, yo creo que aportó ser figura. Evidentemente, sus decisiones, su personalidad, su diplomacia para traerse a Estados Unidos, pero realmente es una figura bastante, yo creo que bastante difícil de tratar realmente. Hay mucha literatura al respecto, hay muchos textos en contra, hay muchos a favor, y yo creo que no suele dejar a nadie frío, no indiferente. Yo creo que siempre hay amantes de Churchill o gente que le detesta y le ve como uno de los causantes de la guerra.
Bueno, evidentemente las circunstancias históricas que rodeaban al contexto tenían que mostrar, te pregunto a ti como especialista en la materia, Nacho, tenían que demostrar la autoridad y la fortaleza de un hombre, en este caso en Churchill.
Sí, porque además él viene de una familia de políticos, es un orgulloso británico. El Reino Unido ha sido un gran imperio, pero un imperio que en la Primera Guerra Mundial ha sido absolutamente incapaz de vencer a Alemania. Ni siquiera con Francia como aliado han podido con ellos. Tiene que entrar Estados Unidos al final y bueno, pues Alemania se rinde. Claro, es cierto, muchas personas se han preguntado qué hubiese pasado si el Reino Unido, que por cierto entra en la guerra dirigido por Neville Chamberlain, no por Churchill, y Francia no hubiesen declarado la guerra en septiembre del 39, pues lo mismo Alemania se hubiese quedado tranquila, no hubiese habido ninguna Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiese pasado cuando Hitler envía peticiones de paz pues cuando empieza la invasión de Francia o prácticamente en la época de Dunkerque? ¿Qué hubiese pasado? ¿Fue una demostración de superioridad británica? ¿Fue orgullo nacional lo de Churchill? ¿Fue una lucha contra la tiranía, como él siempre defendió? Ya, yo creo que ahí ya nos metemos en el terreno, por lo menos esa es mi visión, en el terreno de lo personal. Eso yo creo que ya es muy difícil de saber.
El mundo evidentemente cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial y para Churchill hizo cambiar un poco a la sociedad, porque claro, mostró tanta fortaleza e interés como demostró en él. En este caso él encabezó, bueno, fue el líder político de esa operación Dinamo.
Sí, porque realmente la película no trata sobre varios años de la guerra. Eso, por ejemplo, se ve en una producción de hace unos 10 años, Into the Storm, bastante, bastante interesante, con un Churchill que ya está retirado, pero empieza a recordar cosas del pasado, pues cómo empezó la guerra, cómo transcurrió. Esta película, la película de Gary Oldman, realmente son prácticamente unas semanas, un mes, de mayo a junio de 1940. El problema de Dunkerque y esa retirada estratégica de un ejército británico de unos 200.000 hombres que se ha quedado atrapado. Además, unos ciento y pico mil, casi 150.000 franceses que también se han quedado atrapados por un montón de alemanes con unas fuerzas modernas, perfectamente organizadas y mortales. Entonces, sí es verdad que cambia muchísimo, cambia la percepción seguramente. Un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Ricardo Artola, decía que obviamente hay un antes y un después con la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque cambian los poderes. El Imperio Británico y el Imperio Francés, que han demostrado ser incapaces, un poquito incapaces en la Primera Guerra Mundial, quedan completamente relegados después de la Segunda. Francia seguirá teniendo colonias, el mundo británico igual, las irán perdiendo, pero ya el peso lo llevan otros. Realmente la guerra la gana Estados Unidos y la gana la URSS. Y todos los que hemos nacido después, vamos, tengo ya una cierta edad, pero bueno, digamos que hemos vivido, hay mucha gente que ha vivido esa guerra fría que vino después. Carrera espacial, esas luchas olímpicas, y bueno, el Reino Unido pierde ese papel protagonista. Por eso este periodo es tan interesante. Digamos que Europa pasa el relevo a Asia por un lado, bueno, la URSS está entre Europa y Asia, y a América por otro. Por eso es una época también muy interesante, más allá de lo bélico.
Nacho, apuntabas al inicio de, bueno, cuando abríamos el análisis de esta película de Distante Más Oscuro, de que Gary Oldman había calcado el acento británico. Y bueno, las redes sociales, el internet es tan maravilloso que gracias al canal History Channel, canal que recomiendo desde aquí, no solamente por sus series ni por sus documentales, he rescatado esto y como tú lo has visto en versión original, quiero que escuches al Churchill de verdad en su discurso y, bueno, y que me digas si es realmente la voz Gary Oldman la que ha conseguido.
When Napoleon led Boulogne for a year with his flat bottom boats.
Este es el discurso real de Churchill que dio ante la cámara.
There are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British expeditionary force.
Bueno, evidentemente está en inglés, no en un inglés de Móstoles, ni mucho menos en un inglés oficial. Este es el Churchill de verdad. ¿Es tan cercano el acento de Gary Oldman a él? Exacto, ¿no?
De las películas recientes que he visto sobre Churchill, me ha parecido, por lo menos a mí, el mejor. Esa manera de arrastrar las palabras, no sé, me ha parecido que lo ha hecho de una manera que no lo han conseguido los anteriores actores.
Uh-huh. Bueno, recalcabas incluso la película de Brian Cox, cierto es, que de hecho ya la pueden encontrar en DVD y Blu-ray, La hermano de A Contracorriente. Vamos a escuchar un poquito qué es ese tráiler.
Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez.
Esta está encarnada, como apuntada, por Brian Cox y sitúa al Churchill en otro momento histórico, imagino.
Es justo unos años después, cuando la guerra prácticamente está siendo ganada por los aliados, pero todavía no han realizado ese gran desembarco en Europa. Es justo cuando están planeando el gran desembarco de Normandía. Es, por tanto, también una época de profunda crisis, pero aquí también la historia gira en torno al personaje y a una serie de miedos y de temas personales de quedarse atrás. Se está haciendo viejo, recuerda también el desastre de Galípoli. Es decir, son visiones muy personalistas, muy biográficas.
Muy biográfica, y la película, hay que decir, es de menor calidad que El instante más oscuro, es evidente, pero bueno, la interpretación de Brian Cox, es un grandioso actor, mucho mejor de lo que la gente piensa, evidentemente, de la escuela teatral, y es gloriosa la interpretación de él. Nacho, no sé si ya para cerrar el capítulo de Instante más oscuro quieres recomendar alguna película que se acerque, que te guarde en esa memoria tuya tan prodigiosa, más al contexto político o histórico de esta época.
Pues es difícil, porque realmente las películas, por ejemplo, que he citado antes, pues se circunscriben sobre todo a Churchill. Hay una, pero sí, yo recomendaría unos documentales, uh-huh, creo recordar que era Europa en guerra, que trataban de la Gran Guerra Mundial, porque ellos analizaban las dos guerras mundiales con una visión como si hubiese sido un solo conflicto con una especie de parón entre medias. Porque de hecho realmente la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la primera. Las heridas que han quedado abiertas, pues o muchas de ellas, bueno, pues provocan ese nuevo estallido. Creo recordar que se llamaba así, el Mundo en Guerra. Es una producción muy reciente, hace 4 o 5 años, una cosa así. Y realmente es un documental donde van apareciendo los diferentes grandes personajes: Mussolini, Hitler, Churchill. Y de alguna manera se va viendo, digamos, la posición de cada uno, porque claro, nosotros lo estamos viendo en el instante más oscuro desde el punto de vista británico y de Churchill. Pero, ¿qué pasaría si nosotros hubiésemos sido alemanes en los años 30? O italianos. Es decir, es muy fácil verlo desde nuestra óptica, pero no es tan fácil verlo ahí.
Pues esa es la recomendación de Nacho Monzón, esos documentales del Mundo en Guerra. Nacho Monzón, agradecerte, compañero, que desgloses la historia de la mano del cine, y que el cine nos siga brindando oportunidad a los que nos gusta la historia y sobre todo a los que, como tú, la devoran.
La devoran porque, oye, es mi profesión, de algo tengo que vivir.
Exactamente. Bueno,
ya que no tengo millones, pues bueno, de algo tengo que vivir.
Bueno, pero millones de recuerdos gracias a la historia. Pues Nacho Monzón, nos quedamos escuchando un poquito a Churchill y continuamos aquí, en Butaca y Butacón.
Es lo que has perdido desde que eres adulto.
No, desde el parvulario. Pero el pueblo me quiere a mí.
Es a tu partido al que tienes que demostrar tu valía.
Oh, me dan el puesto únicamente porque el barco se hunde. No, no, no es un regalo, es una venganza.
Muéstrales tus cualidades.